Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Los presupuestos de la Generalitat incorporan una partida de 100.000 euros para el estudio del tranvía Gandía-Denia. Esta conexión y otras relativas a conexiones ferroviarias de Denia, Valencia y Alicante centran hoy nuestra atención en Hay Debate, el debate del espacio de opinión de Denia FM entre las 2 y 7 de la tarde y las 3 aproximadamente con el presidente de CETMA, Cercle Empresarial de la Marina Alta, Benito Mestre. El concejal del PSPB-PSOE en Denia, Javier Escoto, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís per Denia y vicealcalde Rafa Carrió y el concejal y portavoz municipal de Vox, Félix Redondo, quien es ferroviario. Pero también tenemos otras noticias en nuestros titulares de portada. La comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música Tenor Cortis de Denia ha logrado recoger más de 1.100 firmas reclamando la urgente construcción del nuevo edificio. El mismo está incluido en el Pla Edificant, pero condicionado a la construcción del nuevo Colegio de Educación Especial Raquel Payá. Las 1.122 rúbricas recogidas se han registrado ya en la Consellería de Educación. Compromís enmendará los presupuestos de la Generalitat para que incluyan la equipación del nuevo centro social de Gata. Este centro se encuentra en construcción y ha sido uno de los pocos que ha sobrevivido al recorte masivo en el Pla Convivient por el gobierno de Carlos Mazón. No obstante, desde Compromís se tiene la sospecha de que se podría privatizar la gestión del nuevo centro. El Instituto Nacional de Estadística ha notificado al Ayuntamiento de Calp que la propuesta de cifra de población a fecha 1 de enero de este año, resultante de la revisión del padrón, es de 27.616 habitantes. Se abre ahora un periodo de alegaciones y si estas no se producen, se aprobará oficialmente la propuesta del INE. Con ello, el municipio obtiene 795 nuevos habitantes desde la última cifra oficial. Este jueves, día 27, en la Biblioteca Pública de Denia, se va a presentar el libro Partirse el Raonar, filosofía de proximidad, escrito por Josep Vicent Mascarell. Se trata de una recopilación de columnas publicadas durante 6 años en el semanario Canfali Marina Alta, bajo el epígrafe El bancal de Masca. Esta mañana, Mascarell ha visitado el primer café de Denia FM, acompañado por José Vicente Volta, director de Canfali Marina Alta, quien también va a intervenir en la presentación.
Cambia una cosa, sino como hacer una pregunta, que ¿qué es el hombre? I la pregunta era que la filosofia és fer-se preguntes o l'home es fa preguntes que no arriba mai a contestar-se. Una podria ser això. Que és partir-se el raonar no ho té molt clar. El que està clar és que nosaltres estem en el món per enraonar, que és una paraula molt valenciana. Enraonar és partir-se el raonar, és anar a la raó d'un costat a l'altre. El que estem fent ara en la ràdio, el que feu cada dia, és partir-se el raonar. Raona este, raona aquell i enraonem. És enraonar, sobre aquesta construcció de l'enraonar, al final acabem entenent-nos.
Y la Guardia Civil ha detenido en Calp a un hombre como presunto autor de 5 robos en viviendas y uno en una cafetería cometidos desde diciembre en Calp y en Giver. La operación denominada Barnan se inició tras detectar un aumento de robos en febrero y marzo, principalmente en horario nocturno y mediante la fractura de puertas o ventanas. El detenido, con antecedentes y una orden de búsqueda previa, quedó en libertad con medidas cautelares. La investigación continúa para devolver los objetos incautados a sus propietarios. Y titulares del deporte en este lunes 24 de marzo. Javier Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como cada lunes daremos un repaso por los marcadores que nos dejó la jornada futbolística. Vaya por delante que no fue la mejor tarde ni para Denia ni para Calp en Liga Comunitat. Ambos no pudieron puntuar en esta semana. Lo mejor fue que sus más directos rivales en la lucha por la permanencia tampoco lo hicieron. En Primera Federación, el Javia va ya encaminándose a conseguir el título de campeón y lo que es más importante, regresar a la Liga Comunitat. En la Segunda Federación, el Teulada es líder en su grupo, mientras que en Tercera Federación es el equipo del Benitatxell quien encabeza la clasificación y se puede decir ya que virtualmente va a conseguir el título de campeón y el ascenso de categoría.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
El tren a escena, de nuevo. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana vuelven a incluir una partida de 100.000 euros en para los estudios del tranvía Gandía-Denia. Pues bien, este tema y otras conexiones ferroviarias van a ser el punto en el que nos vamos a centrar en Hay Debate, hoy en nuestro espacio de opinión de Denia FM. Conexiones ferroviarias entre Denia, Valencia y Alicante. ¿Son viables proyectos como el tren de la costa o ese tranvía Denia-Gandía? Y la última propuesta conocida de ese autobús eléctrico presentado por el empresariado de la Marina Alta y de la SAFOR, ¿se ejecutará por fin una conexión ferroviaria entre Denia y Valencia? Pues estas situaciones vamos a analizarlas hoy entre las 2 y 7 y las 3 de la tarde aproximadamente en la 92.5 de la FM. Con el presidente de CETMA, Benito Mestre, el concejal del PSPP en Denia, Javier Escoto, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís per Denia y vicealcalde, Rafa Carrió, y el concejal y portavoz municipal de Vox, Félix Redondo, quien es ferroviario. Y, por supuesto, también con su opinión, la de nuestros oyentes, a través de la línea de WhatsApp 609-85-86-87, donde pueden dejarnos su nota de audio o por escrito, porque, como ya saben, en Denia FM hay debate. Pues, por cierto, hablando de una de esas conexiones, la del tram Denia-Benidorm, hemos conocido la valoración que extraen sus usuarios. Cuéntanos, Kevin Carrió, buenas tardes.
Así es, Miriam, buenas tardes. Los usuarios han otorgado una valoración de 8,54 puntos sobre 10 al servicio global de transporte que presta a Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana en la red del tram de Alacant, de acuerdo con los resultados del índice de satisfacción al cliente. Tras efectuar hasta 1.500 entrevistas entre viajeros mayores de 15 años, así han quedado los resultados. El porcentaje de viajeros que considera satisfactorio este servicio que se presta es del 94,4%. El porcentaje que lo califica de normal es del 3,8% y tan solo el 1,8% restante siente insatisfacción con su funcionamiento. La línea 9 entre Benidorm y Denia, con 8,34 puntos de valoración sobre 10 y en la que en 2024 se produjo el transbordo en Calp, ha sido la más afectada a la baja debido a las obras de modernización de la línea y a los constantes parones en estos trabajos. Y es que los aspectos de el servicio que han recibido mejor valoración por parte de los clientes y también de las clientas son la señalización, la accesibilidad a la estación, la accesibilidad al tren, el precio, la seguridad en el trayecto y, entre los factores menos valorados, destacan la masificación de personas usuarias en las unidades, especialmente en las épocas turísticas, la seguridad y presencia de guardias de vigilancia y la frecuencia de paso.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
La comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música Tenor Cortis de Denia ha logrado recoger más de 1.100 firmas reclamando la urgente construcción del nuevo edificio. Hay que recordar que este centro educomusical lleva 23 años en unas instalaciones provisionales. El nuevo edificio está incluido en el Pla Edificant de la Generalitat, pero condicionado a la construcción del nuevo Colegio de Educación Especial Raquel Payá. Y es que la intención inicial es que el nuevo conservatorio se ubique en la parcela donde se encuentra en la actualidad este centro de educación especial, cuando se ha construido el nuevo. Tras iniciarse una campaña de recogida de firmas, tanto de forma directa como por internet, a favor de la construcción del nuevo centro, se han conseguido 1.122 rúbricas en apoyo a esta reivindicación aprobada por el Consell Escolar, instando a los ayuntamientos de la comarca y a la Administración a apoyar la construcción del nuevo centro. Estas firmas se han registrado ya en la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Recordar que el Conservatorio Tenor Cortis de Denia nunca ha tenido unas instalaciones definitivas, podríamos decir, porque las clases, en primer lugar, se impartieron en la Casa Municipal de Cultura, después en la Casa de la Marquesa Valero de Palma y desde 2002, de manera provisional, en el edificio de la calle Temple San Telm, lo que antes eran los juzgados. Ya en la década de los 80 se manifestaban declaraciones y se iniciaron movimientos administrativos para la tan esperada construcción del nuevo centro, que se incluyó finalmente hace unos años en el Pla Edificant de la Generalitat. En marzo de 2023 se firmó por parte de la Generalitat el programa de necesidades, siendo a partir de ahí el Ayuntamiento de Denia el responsable de sacar a licitación la construcción dentro del Pla Edificant. Y el 13 de julio apareció, de aquel mismo año, el mapa valenciano de actuaciones e infraestructuras educativas que incluía esta edificación. Aún así, en este momento, el Pla Edificant está parado, estudiándose cómo se puede agilizar. Hay una previsión de terreno por parte del Ayuntamiento, pero como hemos dicho, condicionado, puesto que hay otro centro que está previamente hay que desplazar. Con todo esto, desde la comunidad educativa del Conservatorio Tenor Cortis de Denia están en el limbo, dependiendo de condicionantes que dificultan la construcción una vez más, por lo que exigen la urgente construcción de este nuevo edificio. Y otra reivindicación, esta es política, porque Compromís enmendará las cuentas de la Generalitat para que incluyan la equipación del nuevo centro social de Gata de Gorgos. Cargos municipales de Compromís en la Marina Alta han exigido al Consell del Partido Popular, gobernado por Carlos Mazón, que aclare el futuro del centro de día y centro de envejecimiento activo comunitario, CEAC, que se está construyendo en Gata de Gorgos. El centro, que forma parte del Pla Convivint, impulsado por Mónica Oltra y Aitana Mas desde la vicepresidencia del Consell del Botánico, está ahora mismo en construcción y ha sido uno de los pocos que ha sobrevivido al recorte masivo en infraestructuras sociales que ha certificado el actual Consell de Carlos Mazón.
Hem rebut a Gata la visita d'Aitana Mas. Juntament amb ella han vingut alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de tota la comarca. Estem molt contentes. El projecte que van començar Magda Mengual com a alcaldessa i Àngel Soler com a regidora és una realitat. El Pla Convivint de les vicepresidentes del Botànic, Mònica Oltra i Aitana Mas, té en construcció un centre de dia i CEAC a Gata.
Pues los miembros de Compromís presentes en esa reunión con Aitana Mas mostraban su preocupación sobre la futura gestión del centro ante la sospecha de que el Consell de Carlos Mazón pueda desatenderse de la gestión del centro y se lo dé a manos privadas, dado que el Ayuntamiento de Gata de Gorgos no tiene medios para absorber la gestión. Josep Signes es el alcalde.
Però no tots són bones notícies. Des de la seva plegada al govern, la vicepresidenta Susana Camarero i els seus cambrers Elena Albalat i Borja Otobrino han iniciat un vergonyós enderroc del sistema públic de serveis socials. Sense cap justificació, han eliminat els projectes de Denia, Altea, Saló i moltíssims llocs més. A dia d'avui no han estat capaços de contestar les preguntes que els va fer la nostra companya Nathalie Torres. S'està treballant ja en l'equipament del centre Dia de Gata i el personal continuen sense contestar. Fins quan? Senyora presidenta, fins quan?
Y nos marchamos hasta Calp, donde el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha notificado al Ayuntamiento que la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2025 resultante de la revisión del padrón es de 27.616 habitantes. Se abre ahora un periodo de alegaciones y si estas no se producen, se aprobará oficialmente esta propuesta del INE. Con ello, el municipio obtiene 795 nuevos habitantes desde la última cifra oficial, ya que con fecha de 1 de enero de 2024 esa cifra era de 26.821 habitantes. Desde el Ayuntamiento Calpino se calcula que centenares de residentes extranjeros no constan para el INE debido a que no han renovado su inscripción en el padrón municipal, ya que por ley los residentes comunitarios inscritos en el Registro Central de Extranjeros o los residentes no comunitarios pero con permiso de residencia de larga duración deben renovar su inscripción en el padrón cada 5 años y el resto de extranjeros cada 2. Por ello, desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha ya sucesivas campañas dirigidas a toda la ciudadanía, extranjeros o no, residentes en Calp para incentivar el empadronamiento o la renovación del mismo.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Ford Auto Christian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y abrimos ahora a página de tribunales y de sucesos. En primer lugar, miramos hacia la Audiencia Provincial de Alicante con un juicio que se inicia hoy y tiene seguimiento los días 26, 27 y 31 de marzo. Cuéntanos más y el motivo, Kevin.
Así es. Arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio a 8 personas, entre las que se encuentra el exconcejal de Aguas del Ayuntamiento de Calpe, Juan Roselló, y exconsejero delegado de la empresa mixta Aguas de Calpe, el exgerente de la mercantil y otro exconsejero delegado acusados de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude, además de 3 delitos de estafa, 2 de ellos continuados por las irregularidades detectadas en 2004 en la adjudicación de la entidad de la gestión del servicio público de suministro de agua y la subcontratación del servicio y la obra. La Fiscalía solicita inicialmente para ellos penas que oscilan entre los 6 y los 9 años de prisión. El caso llega a juicio casi 20 años después de los hechos, que se remontan a 2004, cuando la empresa mixta Aguas de Calpe adjudicaba las obras de renovación de la red transversal de agua por 5,2 millones, de los cuales 4,7 serían asumidos por los vecinos de Calpe. En 2005, el precio de la obra se rebajó, quedando la cifra que tenían que asumir los vecinos en 3,4 millones. En total, el valor de las obras, según el informe de la Universidad Politécnica de Valencia, era de 2,2 millones, lo que implica una diferencia de más de 1 millón de euros. ¿Qué pasó con ese 1 millón de euros de diferencia? Es lo que se juzga hoy lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. Por esta razón, el juez llega a la conclusión de que el consejero delegado de Aguas de Calpe, Juan Roselló, y el principal accionista de Obras Hidráulicas de Levante, Francisco Artacho, su cuñado, se orquestó una trama para subcontratar las obras de la empresa del segundo como un evidente sobreprecio que sería repercutido por los usuarios del servicio, llegando a la codicia al límite de no abonar siquiera a la empresa que efectivamente realiza las obras este importe de lo realizado. Con esto el juez quiere adelantar el juicio, que a lo largo de esta semana va a estar llevándose a cabo en la Audiencia Provincial de Alicante.
Y más en Calpe, gracias Kevin, pero ahora en sucesos, porque la Guardia Civil, en el marco de la Operación Barnan, ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de 5 robos con fuerza en el interior de viviendas y otro en cafetería ocurridos desde el pasado mes de diciembre. La mayoría de los delitos se cometieron en Calpe, a excepción de uno que tuvo lugar en Llíber. Durante el pasado mes de febrero y principios de marzo, la Guardia Civil detectó un incremento en los robos con fuerza en chalets y cafeterías calpinas. Ante esta situación, el área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Calpe inició una operación con el objetivo de erradicar estos delitos y detener a los responsables. Finalmente, la tarde del 11 de marzo se procedió a la localización y detención de este individuo. Tras su detención se llevó a cabo un registro en su domicilio donde se intervinieron numerosos efectos, entre ellos aparatos electrónicos, herramientas, joyería y bisutería. El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Denia, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares. El detenido cuenta con un amplio historial delictivo por presuntos delitos contra el patrimonio y en el momento de la detención tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el juzgado de instrucción número 3 de Denia por robos cometidos durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado en Altea. La Guardia Civil ha difundido una fotografía con los efectos incautados para que posibles víctimas puedan reconocerlos y proceder a su devolución. Y más sucesos, lo comentábamos también y lo han podido comprobar en nuestra página web en marinaalta.es. Durante el fin de semana, agentes de la Policía Nacional detenían a 2 personas en Xavia por estafar supuestamente más de 12.000 euros a un hombre incapacitado judicialmente al que convencieron para invertir en supuestos activos financieros. La investigación policial partió de una denuncia interpuesta en Vitoria-Gasteiz en la que un hombre denunciaba haber sido víctima de una estafa. La víctima acudió acompañado por personal de una institución sociosanitaria al tener una discapacidad psíquica y tener su curatela, una fundación tutelar del País Vasco. Los arrestados convencieron a la víctima para que realizase hasta 10 transferencias bancarias para efectuar supuestas inversiones en activos financieros. Los 2 detenidos, un hombre y una mujer de 62 y 59 años, tenían antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Denia.
Denia FM en directo desde el concurso de cocina creativa de la Gamba Roja de Denia. Este martes 25 de marzo desde el Mercat Municipal. Te lo contamos con entrevistas y el ambiente en directo desde el corazón de nuestra gastronomía. Síguenos en directo en la 92.5 FM y en marinaalta.es. Con el patrocinio de Bodega Aguilar, Restaurante El Carreter, El Pegolí y La Cherna del Mar. 13º concurso internacional de cocina creativa de la Gamba Roja de Denia en Denia FM.
Así es, se ultiman los preparativos para el 13º Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Denia, organizado por AEDMA en colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Denia, y en el que un año más vamos a estar nosotros, la 92.5 de la FM, Denia FM, con un programa especial en directo con nuestros compañeros Patricia Blázquez y Kevin Carrió. También participan, ya sabe, la Cofradía de Pescadores de Denia, que es la que proporciona la materia prima, la Gamba Roja de Denia. Comenzará el concurso a las 9 de la mañana con la llegada de los 8 finalistas, quienes se pondrán ya a preparar sus platos a partir de las 9:30 de la mañana, para que estén listos 2 horas después, porque a partir de las 11:30 comenzará la presentación de los platos a los miembros del jurado en intervalos de 10 minutos, y a partir de la 1:30 aproximadamente está prevista la entrega de premios. Recuerden, un primer premio de 2.500 euros, un segundo de 1.500 y un tercero de 1.000 euros, y todos ellos además también la escultura conmemorativa del artista Tony Marí. ¿Quiénes son los finalistas? Pues los 8 finalistas, se los recordamos sus nombres, aunque pueden consultarlos al igual que los miembros del jurado en nuestra web, en marinaalta.es. Se trata de Daniel Delgado, Carlos Hernández, Koichi Kuwabara, Ana Lázaro, José Carlos López, Ariel Munguía, Juan Fran Pérez y Edgar Rodríguez. Y otra cita también mañana, esta por la tarde, a partir de las 6:30, tendrá lugar el acto y el evento con motivo del 20 aniversario de CEDMA. Kevin.
Hablamos ahora del Cercle Empresarial de la Marina Alta de CEDMA, que conmemora 2 décadas de impulso económico. Lo hará mañana mismo, en una jornada en la sala de Landrona de Denia, que reunirá a los líderes empresariales y expertos en desarrollo territorial. En el año 2004, un grupo de empresarios de diversos sectores se unieron en Denia para crear una asociación que los acogiera a todos, sin importar la actividad económica que desarrollaban. Ahora, 2 décadas después, el Cercle Empresarial de la Marina Alta quiere celebrar estos primeros 20 años con un evento que lleva su lema Juntos Somos Más Fuertes, un acto que tendrá lugar el 25 de marzo, mañana mismo, en la sala Landrona de Balearia Port, en la estación marítima de Denia. Benito Mestre es el actual presidente de CEDMA.
Nos estábamos dando cuenta de que el modelo turístico de nuestra comarca estaba sufriendo algunas modificaciones. Claro, nuestras reflexiones eran qué está pasando con las ocupaciones, que no hay tantas en agosto por el tema del calor, también hablábamos con el tema de la hostelería, que se alargaba un poco más la temporada, teníamos más afluencia y más reservas para meses un poco más metidos ya en periodo otoñal, y dijimos, ¿por qué no contactamos con Jorge Olcina y que venga a hablarnos de la posible afección del clima a la economía de nuestra comarca? Y de ahí surgió la idea, ¿no? Y fíjate, después pasó todo lo que pasó y ahora que vamos a retomar esa celebración del 20 aniversario, uno de los eventos principales que se van a dar dentro de la propia celebración es una intervención de Jorge Olcina para hablarnos de la afección climática a la economía de nuestra comarca.
El acto será conducido por la periodista Concha Pastor y se iniciará a las 6:30 de la tarde. Lo hará con una recepción y bienvenida de los 3 presidentes que ha tenido CEMBA a lo largo de su historia: Miguel Agullés, Sonja Dietz y también Benito Mestre. Entre su programación se contará con charlas e invitados del mundo empresarial de la comarca. Así lo explica Mestre.
Sí, bueno, ya sabes que los eventos, a nosotros no nos gustan las chapas, y los eventos nos gusta que sean ágiles, nos gusta que sea un encuentro de empresarios, que siempre podamos aportar algo interesante, pero que no sean actos pesados, ¿no? Entonces, va a haber una breve presentación de los 3 presidentes, como os comentaba, todo conducido por Concha, y después de una breve ponencia también de Jorge Olcina, lo que os comentaba, el tema de la afección del clima a la economía de la Marina Alta, queremos hacer con empresarios de muchísimo prestigio en nuestra comarca, se hará una mesa donde queremos que se reflexione sobre el modelo económico que tenemos en nuestra comarca y las posibles mejoras o cambios que se podrían realizar, ¿no? Y cómo ven estos empresarios de nivel el futuro económico de nuestra comarca. Y ahí contaremos con Cristina Sellés como presidenta de AEDMA, contaremos con José Juan Fornés, que es director general de Más y Más, Miguel Agullés, aquí presente, ya en su faceta profesional como CEO de Servidén, Mireia Cerver de Rolser y Pérez Oliveres del Grupo BAF. Lo que pretendemos es dar una visión amplia de los sectores con más peso en nuestra economía y que de allí podamos salir con reflexiones interesantes.
Y otras reflexiones, las que nos ha dejado esta mañana en el primer café el profesor y filósofo Josep Vicent Mascarell, autor del libro Partirse el Raonar, filosofía de proximidad, que se presenta este jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Denia. Una recopilación de columnas publicadas, los Bancalets, durante 6 años, entre 2019 y 2025, en el semanario comarcal Canfali Marina Alta, bajo el epígrafe El Bancal de Masca. Pequeños ensayos filosóficos escritos desde la experiencia más cercana, con un lenguaje cotidiano y una mirada profundamente humana. Mascarell ha estado acompañado esta mañana por José Vicente Volta, director de Canfali Marina Alta, compañero, quien intervendrá también en la presentación. También, entre otras materias, en nuestro primer café, además de reflexionar sobre qué es partirse el raonar, también Mascarell ha reflexionado sobre el sentido de la vida. Le escuchamos.
Quin és el sentit de la vida? Jo crec, Wittgenstein diria que allò que importa en realitat, que és tota la filosofia, allò que importa en la veritat no té cap de sentit. La vida podríem dir algo per l'estil. Tens que anar buscant-lo, no? O com dia Sartre, no? La vida és apareguem així, no sabem bé per què, i a partir d'ahir que existim, pues anem construint la nostra vida, no? I com vas a fent-la? Pues conforme va el vent, vas posant la vela. I així no anem. I que siga més o menys raonable el que estàs fent, entendre-te en els demés i en pau, no?
Y cambiamos de materia porque la asociación Condenados al Bordillo ha viajado recientemente a Angers, en el oeste de Francia, para asistir a un evento organizado por la Asociación de Ultracorredores en Trade 49. La cita tuvo lugar como eje central la presentación del documental sobre la carrera solidaria Angers-Denia 2024, una prueba de ultradistancia que une ambas ciudades con un propósito claramente solidario, el de recaudar fondos para asociaciones dedicadas a personas con capacidades diferentes. Durante el evento se proyectó el documental con el fin de dar mayor visibilidad al proyecto y atraer numerosos patrocinadores que permitan mantener viva esta carrera en futuras ediciones. Asimismo, intervinieron los ciclistas que han participado en todas las ediciones celebradas hasta ahora, quienes compartieron su experiencia destacando la dureza del recorrido y la emoción del recibimiento en Denia. Más información y también fotografías del evento en nuestra web en marinaalta.es. Y antes de finalizar, porque ya está por aquí nuestro compañero Javier Zamora, preparado para los deportes, señalar que ya se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la Junta Local Fallera de Denia, después de que ya han pasado los 4 años de la actual Junta presidida por Jaume Bertomeu. Así que las personas interesadas en presentar sus candidaturas lo pueden hacer hasta el 6 de abril a medianoche.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y todos los resultados futbolísticos del fin de semana, Javier. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miriam, queridos oyentes. No fue una buena jornada en Liga Comunitat para los comarcales. El Denia caía 0-2 en casa frente al Tàder, mientras que la Unión Deportiva Calpe también perdía en su visita a Tavernés por 1-0. Lo mejor que duda cabe es que sus más directos rivales por la permanencia también perdieron sus partidos. En primera federación, destacar esa marcha imparable que lleva el Javea de Juli Borra. 0-3 ganaba en su visita a San Fulgencio y de esta manera el equipo rojiblanco ya pone rumbo a la consecución del título de campeón y, lo que es más importante, a su regreso a Liga Comunitat. En un caso totalmente opuesto está el Pego, que caía en casa 1-2 frente al Rafael Guaraz, y el conjunto pegolino sigue ocupando puestos de descenso. En segunda federación, el Tribulada es otro de los equipos que lleva una gran temporada. Ganaba 3-0 el Benifairó y se postula una semana más como líder del grupo sexto, mientras que el Burgos venció 2-1 al Miramar y es tercero en la tabla de clasificación. El Orba y el Safor Gandía empataron a 2, la Unión Deportiva Benissa ganaba 1-0 al Lleó Español B, y en el grupo séptimo el equipo de Benissa es tercero. Y por último, el DNAB empataba en casa 1 con el Beniopa. En tercera federación, marcadores interesantes. La victoria del líder, el Benitatxell, en Benarbet por 0-2. La victoria también del Vertier, el segundo clasificado, en su visita al campo del Iraklis, donde ganaba también por 0-2. Y luego encontramos la derrota del Teulada B, 6-2, en Finestrat. O el triunfo del Benissa B en el derbi en Calpe, vencía al Calpe B por 1-2. Pedreguer y el Campello B empataban a 2, mientras que el Orba B volvía de mucha miel con una derrota por 4-1. A modo ya de titular, señalar que también hubo cursa popular en Benitatxell. Mañana ampliaremos la información, con triunfo de Toni Saler en la carrera absoluta, y con la gran sorpresa, Andrea Abad derrotaba a María Isabel Ferrer, que fue segunda en esta prueba, de la cual mañana daremos más detalles.
Y a partir de las 2 y 7 aproximadamente, después del boletín de nuestros compañeros de Radio Nacional de España, ya saben, retomamos nuestro espacio de opinión. Hay debate después del parón fallero hoy con las conexiones ferroviarias Denia-Valencia-Alicante. Hasta dentro de unos minutos.